Llegó la hora del After Office, un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina. En esta tercera temporada hablaremos de Las chicas del autobús. After Office es un podcast original de Tiempo de Series, pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe. Bienvenidos. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Hola, soy Cata Serrano.
Y yo soy Juliana Uribe.
Y esto es After Office, donde semana a semana estamos hablando de The Girls on the Bus o Las chicas del autobús, que ya la semana anterior se nos acabó. Final de temporada, 10 capítulos que ya pasaron, cerca de mes y medio que estuvimos nosotras aquí conversando de esta serie sobre cuatro periodistas que siguieron la campaña de los candidatos demócratas que se estaban postulando para ser los nominados para competir en la carrera a la presidencia. Hola Juli, ¿cómo vamos?
Cata, querida Cata, muy bien, desde Bogotá, de mi propio tour maratónico que incluye matrimonios, cenas, visitas a amigas, acompañamiento en esterilización de perritos, cocinar con las amigas, desayunar, en fin, trabajar, hacer workshops.
Como ustedes se han dado cuenta y si nos escuchan desde el origen de los tiempos de After Office, Juli se la pasa por múltiples situaciones.
¿Locaciones?
Viaja. No necesariamente vacaciones, pero viaja más que esta servidora.
Entonces, sí, son múltiples locaciones.
Son múltiples locaciones. En la próxima temporada de After Office la tendremos desde otro lugar del mundo, pero ya les contaremos cuando llegue ese momento para no adelantar nada y para mantener la energía en positivo. Juli, se nos acabó la serie.
Se nos acabó la serie de una manera esplendorosa, la verdad. Me gustó mucho lo que pasó.
A mí también me gustó mucho. Creo que es una de mis series favoritas de este año, así no sea la mejor serie del 2024, porque están diciendo series del 2024 desde febrero. Pero si es una serie que lo abraza a uno, si a uno le encanta el tema del periodismo, así no sea periodista, y el tema político y el tema de los cubrimientos, la va a disfrutar un montón, porque además son cuatro historias dentro de esta gran historia también, que creo que tienen muy buen desarrollo de personajes. Y lo que hablamos alguna vez cuando hablábamos de Amy Sherman-Palladino, se nota que las creadoras y quienes están detrás de los guiones las quieren y no le tienen miedo a ponerlas en situaciones incómodas.
Sí, creo que hay un ejercicio también como que quien escribe un tipo de guión como estos y trabaja como en una estructura como esa, sí se diferencia y un poco como que son mujeres quienes escriben sobre historias de mujeres. Ojo, que no quiero decir que otros géneros no pueden escribir sobre mujeres y así, solo que creo que siempre hay como un ejercicio de responsabilidad y de represión, y creo que si tocan temas que a veces otras personas que no los viven, pues no les pegan. Creo que vamos a hablar en algún momento de Felicity Walker, precisamente,
por nuestra supuesto,
candidata, que aquí hay un discurso importantísimo, hay un guiño importantísimo, por ejemplo. Entonces, yo también creo que es una de mis series favoritas, pero también porque yo en este momento de mi vida me estoy replanteando, más allá de lo taquillero, más allá de lo que me digan, como lo que más disfruto no es como la categorización hegemónica o esquemática de qué lo hace bueno, y es porque es taquillero o porque es
la más vista,
lleno de estrellas o porque, exacto, como creo que lo que me ha servido con esta serie y en otros productos culturales que he consumido este semestre fue pucha, porque ya se va a acabar el semestre, amigas, se acabó este año y no vamos a decir que no hicimos nada porque hemos hecho de
mucho,
todo.
Hemos hecho un montón y todavía nos falta hacer otro montón de cosas.
Y todavía nos falta por hacer. Entonces, creo que tiene que ver con que yo necesito cosas donde me identifique, yo necesito crear mi propio criterio en tanto ruido, estoy sonando como mi amada Grace, tanto ruido, creo que sí, lo favorito no me lo dice nadie más que mi propia intuición y mi propio disfrute, y el objetivo que tengo para estar en consumir cualquier producto no siempre es el mismo. Sé que hay series muy buenas de las que hablaremos, y bueno, tú hablarás, sobre todo tú, que eres la que se dedica a esto realmente, tanto en el podcast de Tiempo de Series, tanto en tus textos, tanto en tus redes sociales. Claro que hay series muy buenas, taquilleras, miniseries, no estamos diciendo que no, pero lo favorito no es lo hegemónico, lo favorito es lo que te conecta, lo que te hace sentir, y a nosotras nos dio esta serie un fan service porque pues nos gusta el periodismo, porque nos gusta Nora Ephron, vamos a hablar de eso en algún momento también.
Esto tenía una razón, o
Pues porque
sea.
creo que las guionistas y las creadoras pues son también seguidoras
Se
de esta
nota
religión.
claramente, hace parte de la comunidad.
Sí, entonces es uno de los referentes creo que para las mujeres de nuestra edad, que creo que también es de la edad de nuestras personas que nos escuchan, o sea que somos muy conscientes que en su mayoría nos escuchan mujeres, que van entre los 30 y los 50, y nos encanta que sea así, incluso podría... O sea, lo digo acá, como que nuestra aspiración siempre la tenemos muy clara y es que si vamos a ser como un espacio de nicho, pues lo somos y nuestro servicio es para ellas también, o sea, para quienes nos
Completamente.
escuchan.
Igual están bienvenidos y bienvenides todos los que se
Claro,
quieran
está
unir,
bienvenido todo el mundo,
pero
pero
tenemos
creo que...
clarísimo y que creo que yo no lo había hecho nunca conciencia como la audiencia a la que vamos dirigida y pues en estas 3 temporadas ha quedado claro el tipo de series de las que hablamos acá y que son aquellas que nos interpelan, aquellas que nos permiten, más allá de hacer un resumen de la serie, pues ahondar y analizar dentro de nuestra cosmología, pues, y de lo poco o mucho que sepamos de los temas, que son aquellos que en los cuales nos movemos y son aquellos que nos interpelan y en los que estamos como metidas y como leyendo y como que nos dan ese universo que cada una de las dos, Juliana y yo, estamos construyendo en su camino.
Sí, yo creo que hay una metáfora muy linda, como siento que es una musiquita que yo ya conozco, entonces puedo tararear. Entonces, pues creo que todo este discurso es como de cierre, de gratitud, de verdad, este semestre, esta serie, escuchar y leer los comentarios de las personas que la han escuchado, nos ha parecido precioso, como que nos hemos sentido acogidas y abrazadas. Y eso para mí, y yo sé que para vos también, pues finalmente es como el objetivo de este espacio, porque pues nosotros igual somos amigas, igual podríamos llamarnos y lo hacemos a veces como hablar de otras series, de unas pelis, de libros. Estamos en otros espacios que no tienen que ser parte como de un streaming público, pero claro, cuando nos involucramos y nuestro discurso lo hacemos público frente a otras personas que nos escuchan, nos dan una hora al día mientras lavan platos o barren
Que ese es
y
nuestro
doblan
principal
ropa.
objetivo
Es
realmente.
nuestro principal objetivo, chicas. No aspiramos a
No
más
aspiramos a más.
y
Queremos
está perfecto.
acompañarlas en sus labores domésticas y en sus diligencias de adultas contemporáneas o adultes contemporáneos. Ese es nuestro objetivo.
Entonces, pues sí, nos gustó la serie por todas
Nos
estas cosas
encantó.
trascendentales que acabamos de decir.
Y a mí hace rato no me pasaba y era que los jueves, todos los jueves, tenía que ver la serie. Yo viajé la semana pasada, estuve en el Festival de Cine de Zapatoca, que estuvo increíble. De paso, cuña, para el año entrante, prográmense porque Zapatoca es precioso y el festival es una belleza. Fue su primera edición. Y yo viajaba el jueves en la tarde y fue como, no, 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 me tengo que ver el final de Girls on the Bus antes de
Quiero que
irme.
sepan algo muy importante. Yo soy morning person, Cata no. Entonces, cada vez que yo le digo a Cata como, hagamos esto temprano, Cata es como, ¿pero por qué? Y ese día, Cata madrugó, Cata se vio el
Madrugué.
final primero que yo.
Sí.
Madrugó, yo incluso iba, yo tenía un vuelo a las 6 de la mañana y cuando aterricé, Catalina ya me había escrito que se había acabado la serie. Y yo como... Amiga, ¿qué pasa? O sea, imagínense el juicio y el compromiso del ritual de ver la serie los jueves.
Sí, eso me encanta porque hay series que se emiten semanal y yo las veo semanal, pero no estoy como tan, o sea, sé que se emiten tal día, pero pues no hay rollo si la veo después o la veo al otro día, pero esta sí era como todos los jueves y más, bueno, el compromiso porque nosotros grabamos los viernes o los sábados, entonces el compromiso del podcast, pero más allá de eso era porque quería saber qué pasaba y a mí me encanta eso cuando una serie me lleva como a estar muy pendiente de lo que pasa y descubrí con las chicas del autobús, yo solo madrugo para viajar, si hay que viajar, yo soy la primera en despertarse, o sea, así me acueste a la hora que me acueste, pero con esta descubrí que si una serie me engancha y me enamora tanto como esta, le madrugo, porque hay que madrugarle. Ese día tenía que verla a las 6 de la mañana porque se venía trabajo toda la mañana y en la tarde viajábamos para Zapatoca. Entonces, sí, el nivel de compromiso estuvo bastante fuerte.
Miami estaba comprometida con la causa visualizadora de serie. Sí, y me pasó que tenemos amigas que también, que son amigas de la calle, de la vida real. O sea, me la vi muy tarde y todas, muchas de las que nos escuchan y nos escriben, se la vieron primero que yo. Y fue como y yo trabajando, o sea, porque además, como yo trabajando, yo me la quiero ver, yo, porque necesito saber, porque Catalina se va a ir, porque tenemos que comentar.
Y te llegan notificaciones de, ¿viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste?
Sí, fue una tortura maravillosa, pues ese bittersweet de yo también quiero responderles, pero no puedo.
A mí
Pero
me pasó
fue
algo.
lindo como que...
En Zapatoca me encontré con dos amigas que son muy mayores, Nora Pinilla y Beatriz Vanegas, que es una gran escritora colombiana también. Y las dos me dijeron, no nos hemos visto la serie, pero hemos escuchado, o sea, se han comido los spoilers, ya saben de qué trata y todo, y es como, quiero verla, ¿en dónde está? Entonces les dije, está en Max. No, entonces voy a tener que contratar Max. Max, si nos estás escuchando, por favor, esto, estamos haciendo un ejercicio. Es más, creo que si la llegan a renovar, nosotras aportamos para ello. Entonces... También lo hablábamos con Juli fuera de micrófonos y es como que tenemos muchas amigas y otras personas que se han acercado que nos dicen que han escuchado el podcast, que ni siquiera se han visto la serie, que la tienen pendiente. Entonces eso también nos parece maravilloso. Además pasó algo increíble. Ustedes saben que nosotros salimos todos los lunes a las 5 de la tarde, pero la semana pasada por cuestiones de horario, vida laboral, capitalismo puro y duro, nos salimos el lunes y nos escribieron un montón diciéndonos como, estoy como loca buscando el podcast porque no ha salido. O sea, qué delicia también que lo extrañen a uno. Y este, pues, avisarles que sale hoy jueves lo van a escuchar ustedes.
Estamos grabando en línea, ustedes no saben todo lo que hemos hecho
Estamos
para que esto
grabando,
suceda.
exacto. Parece un programa en vivo, pero también la idea de que saliera esta semana, este jueves, es también como para llenar ese vacío, porque las series también nos dejan tusas cuando se acaban y hay que esperar si se la renuevan o no la renuevan. Y pues para llenar ese vacío, por eso es que este episodio se demoró más de lo normal.
Pero bueno,
Pero bueno, sin más
ahora sí,
preámbulos,
aquí lo que vinimos.
a lo que vinimos, capítulo 10 de The Girls on the Bus se llama El Día a Día. Bueno, mi querida bartender de este autobús, abrimos bar.
Obviamente,
Abrimos bar.
vamos a abrir un bar. O sea, este es el bar del after office. Ahora sí, el after del after. Yo primero quiero decir que vamos a brindar por muchas cosas hoy. Gran guión, gran cierre. Nos tuvieron en filo
Sí, la tensión está muy bien
como
manejada.
con la idea del final, no sabíamos qué iba a pasar, como que todo el tiempo dije, pero este es el último capítulo, ¿a qué horas la van a meter presa? ¿Qué
¿Por qué le
pasó?
van
¿Qué
a
va a
meter
pasar?
presa?
Sí, claro, como que I didn't see this coming y me parece un gran guiño como manejar la atención. Mi brindis va por estas escritoras, guionistas y creadoras. Mi brindis también va por la producción, la dirección, por la selección de la banda sonora, por los pequeños fan services que nos hicieron esta vez, que vamos a hablar específicamente más tarde. Hay un pedazo en que vamos a hablar de Nora Ephron.
Claro que
Y
sí.
alguien me escribió a propósito como, no veo la hora cuando vi ese pedazo. Grité y dije, ¡huepucha! No veo la hora que salga el podcast porque quiero saber qué dicen Juli y Cata. Bueno, vamos a decir algo. Pero
Claramente.
yo les he contado mucho que yo creo en los amigos imaginarios, que son una proyección de mi inconsciencia, son quienes me aconsejan. El otro día estaba hablando con una amiga y le dije como, los hijos únicos somos expertos en hablar solos. Es verdad, a mí me encanta, yo hablo sola y entonces es como que también siento que uno habla solo y crea estos amigos imaginarios porque necesita ponerle un rostro, un referente. Es precioso la idea de que necesitamos referentes con quien identificarnos. Entonces, por eso Sadie tiene a Hunter S. Thompson al principio, pero pues vimos en el capítulo pasado que hay como una ruptura.
Sí, y además
O
vamos a
sea,
tener un
ella
nuevo amigo
termina con él
imaginario
y hay una evolución.
que nos hizo emocionar y gritar, que ya vamos a hablar de eso también.
Y mi brindis es porque nos van a seguir dando a Bruce. Como Pepe Grillo, es el Pepe Grillo y lo que siento es que le tenemos que poner rostro y como Bruce estaba vivo, pues no necesitaba imaginarse hablar con él porque tenía acceso a él.
Está en su cabeza y en su corazón, pero ya vamos a hablar de eso también. Yo creo que al brindis hay que unir a este elenco maravilloso, estas cuatro mujeres que interpretan a Sadie, Kimberly, Lola y Grace. Creo que es una elección de casting fantástica porque además la serie también nos da, aparte de todo el tema político, periodístico, de moral, no sé qué, bla, bla, nos da también unas relaciones intergeneracionales muy interesantes. Grace es mayor, Sadie es millennial, cuarentona, Kimberly es más peque, está como en los 30 y púyale, y Lola es nuestra centennial total influencer. Entonces, esas relaciones intergeneracionales que se crean entre ellas y a pesar de esto, hay una amistad amistad que vamos viendo y que se construye muy bien desde el guión. Creo que también ese brindis por esta elección de cast y de elenco es maravillosa, además de todos los otros personajes, por supuesto, que tienen su participación y que sirven como detonadores y como impulsadores para nuestras protagonistas.
Sí, así que tenemos
salud.
Un gran, gran brindis. Salud, Cata.
Como dijo Juliana, vamos a dejar hoy la barra del After
Hoy la barra está abierta.
Está
o sea,
abierta.
Hoy es barra libre. Cada vez que queramos nos acercamos a la barra y yo les pongo un trago.
Exacto. Y salud por las chicas del autobús. Listo, Juliana. Entonces, con la barra abierta y las bebidas servidas, arrancamos este episodio, que también hay un cambio aquí en esta estructura del podcast, y es que vamos a contarlo de manera lineal porque están todas y porque creemos que es la mejor forma de desarrollar este último capítulo que nos dio las chicas del autobús. Y entonces, con ese disclaimer, resulta que este episodio arranca con Sadie, con un episodio maníaco, muy a la madrugada, tocándole a todas, despertando a Lola, despertando a Grace, despertando como, está en riesgo la democracia, no sé qué, y todas están como, necesito dormir más de 6 horas. Lola dice, fumé mucha hierba y estoy como
muy
sin neuronas.
Pasada, sí.
Y Kimberly es como, tengo grabación en menos de nada. El caso es que las convence y las baja al bar del hotel y les muestra un video, y por fin le ponemos cara a Dick Brown, que es quien mandó a investigar a Walker.
En la historia de los productos culturales, sean series o películas, incluso libros gringos, siempre que alguien se llama Dick, es a Dick.
Total. Eso no es casualidad.
Comuníquese y cúmplase. O sí. Sea,
en la metáfora es literal, ni siquiera no es metáfora.
Sí, exacto. Ahí no hay nada más que la literalidad de las circunstancias. Exacto. Entonces, sabemos que es un cripto bro, que además, ajá, me encanta el guiño, me encanta. Obvio, es un cripto bro. Los cripto bros son los que se saltan la democracia, son los que creen que el dinero lo puede todo, que no hay fronteras. O sea, este es un seguidorcillo de Elon Musk, de Elkin Musgo.
Yo no creo que él nos siga, pero sí, es un
no,
seguidor de
qué
este
miedo,
man.
No, qué miedo. No, y yo creo, espero, por favor, si eres algún seguidor de Elon Musk, por favor, salte este podcast, no necesitamos tu view, o sea, tu license, no sé cómo se diga en podcast, pero aquí no hay nada para ti, ve, especula sobre las monedas, sigue contaminando el mundo con tu bodegaje de criptomonedas en el mundo, sobresaturando servidores.
Se libre.
Y ve al gimnasio, haz muchas reps, tómate tu proteína y habla de cosas como negar estructuras que están basadas en derecho, ve y defiende el capital a otra parte, pero aquí no.
Todo eso no. Es Dick Brown. Todo eso que acaba de decir Juliana es así. Es un tipo que se hizo millonario con criptomonedas.
Y ve y mete perico hasta que la nariz se te rompa pedazos.
Porque este señor es así. Y entonces este es un millonario que hizo su fortuna a base de esto de criptomonedas, pero además ahí en esa entrevista que ellas están viendo nos cuentan que el tipo quebró, pero son estas quiebras muy al estilo de Trump, que quiebran en Estados Unidos, pero inmediatamente, o sea, hay plata, siguen teniendo plata y se
pueden. O sea, quiebran porque necesitan, es como evadir impuestos, hacerse cargo, pero pues tienen un montón de plata en islas, en bancos de criptomonedas, que además ahí hay una conversación de dónde está la jurisdicción, si yo puedo embargar, qué país puede intervenir, dónde está el servidor. En fin, es toda una trampa que además nuestra bella y espectacular Lola después nos va a ayudar precisamente como a esclarecer.
Porque además Lola en este episodio descubrió cuál es su área en el periodismo. Resulta que en esa charla Grace dice como, pero ¿por qué estamos viendo esto en vez de estar durmiendo? Y ahí Sadie les cuenta que Dick Brown fue el que pagó la investigación a Walker para hacerla caer y que está financiando a alcalde Papito para ponerlo como presidente. Y todas quedan como, what the fuck? Y Sadie hace una reflexión ahí muy interesante, llevada por su manía, y es que los medios y que ellas le fallaron a la democracia y a los ciudadanos, porque este man, a este alcalde Papito, le dejaron pasar todas, no lo investigaron más a fondo, no se preocuparon por saber realmente quién era, sino que las logró manipular con su encanto.
Con su encanto.
Uh-huh. Y Grace dice, no, tampoco fue que hayamos fallado. Y Sadie se voltea y le dice, no te quedó algo pendiente por investigar. Y dice, la mujer misteriosa, y aquí vuelve la mujer misteriosa, del accidente en Carolina del Sur, si no estoy mal.
Uh-huh.
Que ella le comentó a su editor, pero dijeron como ahí no hay nada y lo dejaron pasar. Y ahí hay un cabo suelto. Entonces, están a 15 horas de la vocación nominal. La vocación nominal es este evento donde se elige al candidato demócrata que va a representar el partido en las elecciones a la presidencia, Walker y alcalde Papito están empatados.
Los cálculos dicen que más que estar empatados es que son los que tienen opciones
Ajá.
y están muy parejas las opciones, pero todavía no tenemos números concretos. Entonces el empate real no existe, pero pues hay posibilidades de ganar. Pues cualquiera,
Exacto.
la ecologista hippie taciturna que vegana que seguía a Lola, pues no, y eso ya lo hablamos en otros capítulos, como que ella sabía que no iba a quedar, pero pues así se hace campaña, pues eso estaba entre Walker y alcalde Papito.
Exacto. Y entonces Sadie les dice, voy a armar un grupo en WhatsApp y vamos todas a investigar y lo que vayamos encontrando nos lo vamos compartiendo por
Lo
ahí.
van publicando.
Lo vamos
Pero
publicando por
también si
ahí.
encuentran algo grueso, publiquen.
Y entonces Gray le dice, cálmate, Ben Bradley, que me imagino que es una referencia a uno de los grandes periodistas en Estados Unidos. Y me da mucha risa porque el grupo se llama OTR y Lola dice como, ¡ay, qué bien! On the record. Y todas, no, 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 off the record. Y ella como, ay, ya sé, las estaba molestando. Me gusta un montón cuando meten un comentario cómico o que libera la tensión.
Amiga, ¿quieres saber quién es Beth Brantley?
Por favor.
Es la dupla del ex esposo de Nora Ephron en el caso de Watergate. Es que
Gracias.
hay
De
un montón de
referencias.
guiñitos ahí.
Carl Bernstein es que se llama el ex esposo de Nora
Carl Bernstein, pero ellos son el trabajo en la investigación de.
Ephron.
Es parte de la dupla, era Bernstein y Woodward, ¿sí? Pero él sale en Los hombres del presidente, hay un documental sobre él, porque él es el que está guiando todo el tiempo, pues como es el gran editor del
Es el
momento, es un
editor,
gran
exacto.
periodista, fue editor, director del Washington Post, o sea, es del parchecito.
Y entonces ahí le dice Sadie a Grace, tú averiguas sobre la mujer, Lola, follow the money, ¿de dónde vienen las donaciones? Porque Lola dice, a mí lo que se me hace sospechoso es que este man se jacta de tener pequeñas donaciones y que de a poquito ha ido llegando a donde está. Y eso me parece muy raro. Y Grace dice, aunque nunca pensé decir esto, Lola tiene razón. Entonces Lola, follow the money y Kimberly con tus fuentes republicanas averigua qué pasa.
¿Qué logras?
Y ahí se va la serie. Sadie se queda dormida en la barra cuando aparece Mocasines para despedirse porque
Sí.
se va para Washington, regresa a DC, él vive en DC y ella le dice como, pero tienes que irte y hoy es la vocación nominal y él dice, pues la voy a seguir como cualquier civil y la voy a seguir a través del Centinela, que es el periódico en el que trabaja Sadie. Y le dice como, es que igual no me queda nada aquí. Y ella como, y yo, pero no le dice, ¿no? No le dice, sino que es como, ¿cómo
Sí,
así que
obvio.
no tienes?
Carita, le hace carita.
Le hace carita y él como, no, 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 no es eso, es que pues este man también tiene que mirar cómo sigue su vida laboral y cómo organiza.
¿Cómo resuelto las vueltas? Sí, claro, cómo tiene que resolver las vueltas porque amigo se quedó sin chamba.
Se quedó sin chamba, exacto, tiene que lidiar con eso y tiene que resolver qué va a pasar de aquí en adelante. Por el otro lado, Kimberly le dice a Lola que la habitación le huele a axila de hippie, pero Lola dice que no es eso, sino que es palo santo.
Que es básicamente axila de hippie. Pues a mí me gusta el palo santo, amigas,
Me
pero
encanta.
huele
¿Y
a
el
axila de
incienso de Palo
hippie.
Santo? Sí, bueno, pues
Sí.
no tenía la
Y sirve para
referencia.
tapar, ciertos olores de fumada de porros, por si lo necesitan saber. Pero para eso, chicas, les voy a dar un consejo aquí, un tipcito. Tenemos a el novio de una gran amiga mía, está en la casa de los famosos. Y es que él tiene unos truquillos. Me voy a apropiar de su marca de consejos para decirles si en algún momento cualquier olor, pero si tienen que espantar olor de fumar cosas mágicas, pongan una tacita de vinagre en el centro de la habitación
Okay.
y se va el olor. No
En vez de
tienen que
prender el
prender
palo
palos.
santo. Porque hay gente que es alérgica a los inciensos, entonces
Sí.
tomen nota, tomen nota. Y entonces Lola dice como, ay no, ya me he acostumbrado a vivir las dos. Y Kimberly dice, no, pues es que yo tengo un apartamento en Nueva York, mi cama, mi closet, y pues tengo un
Pues
marido.
tengo, claramente no dijo así, no es, fue como, yo tengo un apartamento, un walk-in closer y un doorman. O sea, tiene quien le abra la puerta para entrar a su casa.
Sí. Pues tengo un marido que hizo conciencia de, pues no puedo seguir así, necesito solucionar mi situación con Eric. Y Lola se preocupa porque es como, me tengo que ir. Y es como, no, 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 pues igual Liberty paga. Y una vez dice esto, tocan la puerta y room service, Lola ha pedido tremendo desayuno porque pues
Por
Lola,
eso que
siendo Lola.
obviamente, y porque después de uno fumarse un porro después de estar
Pues
estudiando,
la cometrapo se activa.
Sí.
Y entonces Kimberly se va para su casa, duda mucho antes de entrar. Eric abre la puerta, se encuentran y él le dice que se sorprende de verla ahí, que pensaba que iba a pasar la noche en el hotel. Ella le dice que no, que pues extrañaba su casa y que lo extrañaba a él. Y él como que respira, como que llevaba todo este tiempo como atorado sin respirar, entonces como que respira y se abrazan y se sientan a hablar. Y ella le cuenta que Terry Bla, que es el jefe de Liberty News, la llamó, y él como, Terry Bla, el Terry Bla de no sé qué, te van a dar tu propio segmento. Y ella como, no, me van a dar mi propio show. Y lo primero que ella, él dice es como, ¡oh! O sea que ya no te vas a tener que viajar, te vas a quedar aquí. Y ella es como, y ahí creo que ella se da cuenta, pero después más adelante vamos a ver que ella ya lo venía pensando, pero ahí siente, uno siente que ella como que queda en cuenta que no es eso lo que realmente quiere.
Uh-huh. Y le cuenta cosas, pero muy por encima, pero también este hombre pues obviamente aprovecha porque la va a tener en casa, le dice que van a tener todo lo que ella siempre ha querido tener, lo cual es como una pequeña manipulación.
Sí, porque además también después saca la carta de la familia y entonces así vamos a poder tener familia, y es como, pues no, todo bien. Y ella dice que sí, que es lo que ella sí quiere tener familia, pero también ella está organizando otras cosas. Entonces ella queda ahí como, y él se da cuenta porque él le dice como, pero ¿estás feliz? ¿Por qué no te veo tan contenta como se supone que deberías estar? Porque lograste tu sueño, lograste lo que tú querías hacer, vas a poder hacer eso que siempre pensaste, o sea, como que estás en la cúspide. Y ella es como, sí, pero en este momento, y lo hemos visto durante toda la serie, y como dice nuestra santa patrona Nora Efron, cuando a uno le empiezan a incomodar o a apretar los zapatos, pues es momento o de cambiarlos o no comprarlos, porque siempre te van a apretar. Entonces ahí queda como esa conversación.
Pero además también me parece muy teso porque, claro, posiblemente sea lo que ella siempre había querido, pero la gente cambia.
La gente
uno
cambia,
cambia de idea,
los sueños
uno cambia
cambian.
De idea, pero además también te das cuenta porque pasa algo con los sueños, y es que uno los sueños los idealiza.
Sí.
Sí, está muy bien. Hay una parte en donde tienes que creer fervientemente y darle todos los, ponerle todos los sprinkles de colores, cintas de arco iris y todo para que sea perfecto porque es tu sueño y te da un norte, pero no está dentro, no sabes cómo funciona. Conozco mucha gente que sueña con un trabajo, sueña con un espacio, y a la hora de que llegas ahí, en el camino pasan cosas también que te van atravesando porque no somos estáticas. Llegas ahí y de pronto descubres como, y no quiero sonar como hermanastra malvada de sí lo quería, pero ya que lo tengo no lo quiero. No, es como hay un ejercicio de estar afuera, de idealizar. Yo esta semana puse una bobada en X que dije que las tragas platónicas deberían permanecer platónicas.
Claro, total.
La gente se fue al carajo, que había que separar la obra. Tuve que mutear el tweet porque me abrumé, porque como que había que separar la obra del artista, que uno no debería. Entonces, bueno, la gente ya se va, que me parece muy bien. El que yo me abrume no quiere decir que siga el curso de la conversación. Entonces la gente quitó tragas intelectuales y puso solo tragas. La gente comentó, no lo aprendan a las patadas, como yo. Hubo muchos comentarios como de, ay, sí, no lo aprendan a las patadas como yo. La gente me corrigió, dijo que cualquier traga se tenía que permanecer platónica. Yo lo quería decir, finalmente era como, lo reflexioné, el tweet sí era frente a la serie y a otras cosas que me han pasado en la vida estos días. Y es que, nada, tendemos a veces como a idealizar gente que está bien, idealizar trabajos, idealizar cosas. Y a veces la razón por la que idealizamos no significa que los tengamos que conseguir. Es decir, a mí me parece guapa una persona, pero solo me parece guapa o me parece muy inteligente. No sé qué tanto necesite yo empezar una relación sexoafectiva con una persona solo porque tiene buen gusto para la música. Esto me pasa mucho. Me pasaba mucho cuando era más joven. Lo mismo como el trabajo de mis sueños es X y después te das cuenta que el trabajo de tus sueños puede que sea X, pero viene como, por ejemplo, me pasó un montón de papeleo, un montón de cuadros de Excel.
Sí.
Que no quiero hacer.
Sí.
Y eso que a mí me gusta el Excel. O sea, como que cuando todos los caminos como que te van atravesando cosas, y lo bueno de idealizar, pues como la trampa realmente es que todo lo que tú idealizas queda estático con una construcción de tu mente a la que le falta información. ¿Por qué? Porque hay una motivación, sea el agua pura, la inteligencia,
la ilusión.
Pero pues, claro, pero dejas que es que todo un ser humano o un trabajo o un espacio, que es todo un universo, se defina solo por una característica que te llama la atención. Y lo que pasa en ese camino es que mientras vos vas hacia allá, también te atraviesan cosas, y a esa cosa a tu objetivo también lo atraviesan circunstancias, la vida, y entonces puede cambiar de idea, puede tomar decisiones en las que no estés de acuerdo. Claro, no está nada mal, y aquí hay una discusión también de humanizar y entender la complejidad de las personas, que son las que crean las situaciones finalmente o los lugares donde también con los que también soñamos. Entonces, me parece muy tramposo porque cuando idealizas algo y es posible que llegues a él, a esa situación, a esa cosa, tú hayas cambiado o esa cosa haya cambiado lo suficiente para que ya no te guste o ya no sea tu sueño. Y están en tener como un ejercicio de empatía y de humanidad con esa circunstancia y tampoco cancelarla. Y creo que Kimberly está ahí, como dándose cuenta de cosas, qué tanto tiene que conceder. Eso también es un reflejo de su matrimonio. Ella quería casarse, pero de pronto no consideró el hecho de que para permanecer casado hay que hacer ciertas cosas. Yo me río mucho porque yo tengo un papá al que siempre di, pues por mucho tiempo dije que para lo que le gustara casarse, no permanecer casada, por ejemplo.
Yo también estoy de acuerdo, muy de acuerdo, en que las dragas y los amores platónicos deben permanecer allá donde Platón, porque cuando uno los conoce, la imagen que uno se ha hecho de esas personas, de ese trabajo, voy a hablar más de personas, de esas personas no empata y no coincide con la imagen real, pero eso es producto de toda la película que uno se ha montado. Y en cuanto a lo laboral o a las expectativas que se tienen con un trabajo, con un viaje, con una maestría, con algo, muchas veces uno tiene una idea y cuando llega allá, pues la idea es otra y ahí está el saber si voy a conciliar con eso o no y tomar esa decisión. Yo siento que el mensaje aquí es más como dejemos de idealizar, está bien tener amores platónicos, por supuesto, yo tengo un montón, pero también como dejar de idealizar esos sueños, porque sí, sigamos teniendo ilusiones, sigamos teniendo sueños, sigamos proyectándonos, pero también sin darnos palo que cuando lo consigamos, tal vez no nos gusta, tal vez no era como nosotros queríamos, tal vez tengo que hacer un montón de concesiones que no estaba dispuesta a hacer y no había contemplado. Y no está mal decir como ya este sueño no es lo que yo quería y ya no lo quiero, porque muchas veces es eso, o sea, es como Eric aquí no se lo está recriminando a Kimberly, porque le está diciendo es que es tu sueño, es lo que tú querías hacer, pero ahí hay una parte de la recriminación es como, pero Juliana, tú querías hacer eso, tú querías irte, tú querías no sé qué. Sí, marica, pero yo también tengo todo el derecho del mundo a cambiar de opinión y en que lo logré, lo conseguí, pero ya no quiero y puedo
Porque no
quejarme.
somos estáticos y el suyo tampoco es estático.
Exacto. Entonces, también porque ahí entra un conflicto interno y es como, juepucha, si yo lo quería tanto, si yo estaba luchando, hice un montón de cosas, me agarré con mi familia, casi me tiro mi matrimonio, no sé qué, bla, bla, y ahora resulta que ya no lo quiero. Entonces, ¿qué onda todo lo que hice? Pero es completamente normal y hay que conciliar eso también porque se llena uno de culpa y a veces termina uno aceptando un montón de cosas para que no digan como, ay, qué problemática, qué conflictiva, no, es que tanto lo quería y mire, ahora resulta que ya no lo quiere. Entonces, hay que tener en cuenta eso, los sueños no son inamovibles, nosotros no somos inmutables, todo el tiempo, como dice Julia, estamos cambiando de sueños, de trabajo, de profesión y tenemos todo el derecho a hacerlo, gústele a quien le guste.
Además, porque hay un montón de variables. O sea,
Claro.
yo conozco mucha gente que estaba en el trabajo de sus sueños y llegó un jefe que era una caca y el trabajo de sus sueños se convirtió en el trabajo de sus pesadillas, no por el
Presente.
trabajo, no lo porque hacía, sino porque la persona que ahora era su líder, pues le estaba haciendo la vida imposible y se aguantaron mucho tiempo porque cómo renuncio al trabajo de mis sueños.
Sí,
No, amiga, pues toca renunciar.
me tocó. Me siento plenamente identificada con ese ejemplo que da Juli. Y entonces así queda Kimberly ahí en ese momento con Eric, como con esta incomodidad de que no sabe cómo decirle que, pues, chévere, sí, pero pues, como que ya no es lo que quiero hacer. O sea, tengo otro plan. Y por eso no le cuenta. No le cuenta lo otro que vamos a ver. Por el otro lado, Lola está vestida a lo Legally Blonde, muy chaqueta como los cuadritos que tiene el chaleco de Juliana en este momento, si ustedes pudieran verla. Muy
Es
chaqueta, es un traje
un print,
Chanel.
un traje Chanel, es un tweed en tonos verdes, grises y blancos, que además lo primero que pensé fue como, a Lola no le sirve la ropa de Kimberly, ¿de dónde sacaste ese traje? Porque estoy segura que no estaba en tu closet esperando a ser usado. Está
Y además
hermoso,
se hace una
pero
cebolla y se pone tacones. Y además aquí también vemos ese encajar, ¿no? O sea, no hay que necesidad de enfocarse en encajar, que ya vamos a ver lo que le dice Grace más adelante. Entonces ella se viste así porque cree que vistiéndose como una de ellos, o como los periodistas, o como una persona, entre comillas, seria, o como se ve en el imaginario que es una persona seria, va a lograr entrar a la convención porque Lola no ha conseguido el pase para entrar. Y aún así terminan bateándola y rechazándola. Dejemos a Lola ahí un segundo y vámonos con Grace, la novia de Juliana. Grace está desayunando con su esposo y con su hija.
Con su esposo y su hija, y está dándola toda, Gracie, la estás dando toda por estar en el momento presente, estar con tu familia, porque quieres estar con tu familia. Solo que también, o sea, miren lo que funciona la trampa de la idealización. Ella cree que tiene que de alguna manera renunciar un poco como a la atención y en dar prioridad a su familia. Entonces, no, yo ya dije que no iba a estar, no, como una renuncia que me parece, claro, también como que no sabes la primera vez, está ensayando todo esto y tiene un poco de culpa porque pues por su trabajo, por poner a su trabajo por encima de eso, como que los ha dejado a un lado.
Los ha descuidado un poco.
Y creo que es bellísimo lo que sucede ahí porque la empiezan a llamar, ya no, celulares, el esposo le dice, oye, quedamos que sin celulares en la mesa.
Annie dice que esa es una regla súper tonta y ella no, como ya estoy acá, ya están hablando de qué van a hacer en Nueva York, entonces que si van a ver una obra de teatro, no sé qué, cuando la llama el editor del Washington Post y ella le dice, mira, estoy detrás de algo, y habla súper pasito, le dice, mira, estoy detrás de algo, necesito que me consigas un corresponsal que sepa de noticias del día a día, necesito eso para poder
que haga lo de la, para que cubra la convención y yo me dedique a lo otro.
Y entonces en ese momento su esposo maravilloso, guapísimo, con el que ha tenido problemas, marica, nadie es perfecto, pero este hombre la conoce y llevan muchos años juntos y a pesar de todo siguen juntos, le dice como, no ven, en realidad ¿qué está pasando? Y ella como, bueno, y los acerca y les cuenta. Y dice, y ahora necesito...
Y es como, gordo.
Sí, es como, gordo, nena, imagínense que está esta situación, Dick Brown está anunciando, financiando al alcalde Papito, no sé qué, bueno, nos cuenta todo el chisme que ya sabemos, y les dice, necesito una o un corresponsal que sepa el día a día para que se encargue de la vocación nominal y yo me pueda dedicar a investigar. Y Annie dice como, ¿por qué no me utilizas a mí? Pues, antes de que arruinara mi vida por estar detrás del psicópata y me retirara de la universidad, saqué una A en nuevo periodismo. Y me encantan las dos posiciones porque Grace es como, ¿estabas viendo nuevo periodismo? Y el papá es como, ¿sacaste una A? Y ella como, sí. Como cada una de las prioridades de los dos.
Claro, que es el que es un guiño totalmente bello porque como que ellos les dicen, bueno, a mí estás haciendo esto mal, hay una gran intención, no queremos que renuncies a tus sueños, queremos que nos involucres, tenemos ganas porque te admiramos, no queremos que renuncies, queremos ayudarte, pero que no nos dejes, o sea, el truco es que no nos dejes afuera. Y su hija le dice como, lo puedo hacer, entonces le pregunta como, sabes que es una
fuente
directa
o indirecta.
Sí,
me encanta porque
como,
marica, o sea, Grace cuando se pensione va a ser profesora. Ella le hace un quiz ahí de, ¿sabes qué es una fuente directa y una fuente indirecta? Ya, por supuesto. Entonces dice, perfecto, y la coge corresponsal.
Le ayuda a investigar.
Por su parte, Sadie está llame y llame a fuentes y personas que sirvieron con el alcalde Papito en Irak para ver si le dan una información, porque hay algo que no cuadra en la historia militar que él está contando y que él ha narrado y que él se ha inventado, pero no logra que ninguna de estas personas le dé un on the record, ni un testimonio. Y entonces está así en su frustración, porque esta mujer se frustra, soy yo, man. Esta mujer se frustra muy fácil como yo, cuando Declan Morales la llama y le dice, ¿cómo va? Y ella le dice, sé que Dick Brown es el que lo financió, no sé por qué lo está financiando y sé que pasó algo en Irak, pero no consigo quien me dé esa información. Y él le dice, en una hora nos vemos. Y se encuentran en un callejón por allá, en el carro, y le entrega unos documentos que están todos tachados, son documentos secretos de Estado, de estos documentos gubernamentales que no pueden ser publicados. Nada más tenerlos implica que le pueden meter a uno a la cárcel por eso y pues publicarlos peor aún.
Es traición y espionaje.
Y esto está dentro de la ley de espionaje que tiene Estados Unidos, que como le dice Declan Morales, no solamente es para los espías, sino para topos, periodistas y todo aquel que quiera revelar como esas cositas pailas que el gobierno se ha encargado y el Estado se ha encargado de ocultar, porque el Pentágono favoreció a este señor que ya nos vamos a enterar qué fue lo que hizo. Y está
claro,
todo tachado.
Y lo que sucede también es que también me parece que es un guiño muy, muy millennial acá, y es, le dice, habla con Julian Assange o este Snowden, que también estuvo procesado porque es traición, así sea verdad, o sea, contar al
Total.
parecer Al parecer no, es verdad. Contar que tu país la cagó también es ilegal.
Claro, porque desestabiliza el gobierno y, y deja al país en una situación de vulnerabilidad frente a los otros países del mundo. Entonces es traición y esto es ilegal y esto da cárcel. Y ella le dice que entiende el riesgo, pero pues que ella lo asume y le dice, pero yo no creo que con estos documentos, que lo único que no tiene tachado son los artículos y los conectores, pueda saber algo más. Y él le dice, aquí va a encontrar más información y le entrega una memoria. Entonces ella se va a revisar esos documentos, revisa la memoria y llama a su editora, a Alice, y le dice como Dick Brown financió alcalde Papito, este man tuvo una baja deshonrosa en Irak, por culpa de él murieron personas porque él abandonó su puesto. Es más, tiene cargos de deserción, pero el Pentágono lo protegió y todo lo ocultó. Tenemos esto, tenemos que publicarlo ya. Y Alice le dice como faltan 2 horas para la vocación nominal. Y ella dice, por eso tiene que salir esto ya. Le dice, Alice, como muy buena editora, le dice como, a ver, uno, tenemos que revisar esos documentos desde el jurídico y los jurídicos de acá del periódico. Dos, usted tiene documentación que no debería tener y esto nos puede meter en problemas porque son acusaciones difamatorias, presuntamente. Tres, esa posesión y esa
Hay
publicación
que
la tiene.
darles voces y hay que contarles a ver qué comentarios nos dan.
Necesitamos fuentes y necesitamos una réplica de las personas que estamos inculpando en este artículo. O sea, no, por ahora no te vistas que no vas. Y Sadie queda como, y entonces se va a entrevistar al alcalde Papito y empieza la vocación nominal. Juli, ¿qué pasa en esa entrevista con el alcalde Papito?
En la porquería esa toda encantadora,
Me encanta,
pues
porquería
entonces
encantadora.
la porquería esa toda encantadora va y la recibe, le dice que si le ayuda a pulir su speech, no sé qué, y hace una jugada brillante. Y es que cuando ella le empieza a preguntar sobre cosas, él le dice, yo ya le dije a tu jefe que quiero que seas mi persona en la Casa Blanca, que es como el Disney de los periodistas, o sea,
Políticos.
políticos, o sea, como que entonces sería mudarte a Washington, como todo lo que implica, o sea, ser periodista
Corresponsal.
encargada o responsable de la Casa Blanca es como si sí, el sueño, hablando de sueños, Kimberly, por ejemplo,
Y este es el sueño de
Seri es como
Sadie.
también, es el sueño Seri, es como, pero entonces, ¿qué pasa? Sí, pero no así.
Y que
Y eso es
además.
lo que le dice ella, y el man, y les empieza a preguntar, le empieza a preguntar, le empieza a preguntar, y el man, nada, 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 le sale lo de ser corresponsal, nada, nada, nada. Y hay un momento en que ella le dice cualquier cosa, pues le dice como, yo te voy a desenmascarar, no sé qué. Y el man, que ahí es donde pela realmente el Cooper, le dice, sabes que todos los presidentes lo han hecho, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no? Muy Darth Vader, como, deja la pendejada, únete al lado oscuro de la fuerza, sabes que acá es más chévere, tenemos galletitas, pues para qué te dan todo este ataque como de honor cuando yo te puedo dar todo el poder de la fuerza que del lado del bien no puedes usar. Como deja de fingir, todo el mundo sabe qué es lo que quieres, que también es como, sí, es verdad, yo quiero eso, pero otra vez, sí, pero no así. Hay momentos de verdad en la vida en donde pasa eso y uno dice, el precio es muy grande, yo moralmente puedo con esto, yo me hago preguntas morales todo el tiempo, sobre todo porque me dedico al marketing, y es como, ¿hasta dónde puedo llegar? Y yo soy bastante flexible moralmente en muchas cosas, pero tengo límites, y eso
Sí.
incluye como, no sé, Sadie, yo estoy contigo, yo no sé si yo sería capaz de hacerme la pendeja con algo así.
No, no,
Yo
no,
normalmente
no.
cuando pasan esas cosas, prefiero no saberlas y así no me tengo que hacer cargo, pero porque yo soy una cobarde.
Yo estoy, sí, soy igual y estoy de acuerdo contigo. Esto es muy Groucho Marx, que decía, estos son mis principios y si no le gustan, estos son los otros. O sea, como que esa flexibilidad en la que uno se mueve y constantemente está tomando ese
Tallita de
tipo.
principio busca. ¿Qué tallita de principio busca? Se la tengo. Se la
Sí.
tengo.
Y es esa flexibilidad de la que tú hablas, que uno se puede mover de un lado al otro y hasta dónde me muevo, pero hasta qué punto lo que dices tú ya empieza eso a pelear con mis principios y si eso me va
Como
a
con lo
producir
básico. O sea, yo, por ejemplo, la
como lo
gente.
mínimo, sí. Hay momentos en que hay que fingir demencia, pero
Entonces.
¿cuánto tiempo estás dispuesta a fingir demencia? Que es lo que Sadie se pregunta acá cuando él le dice como te quiero en la Casa Blanca y le dice como deja de ser ingenua cuando le nombra a todos los presidentes que también han hecho cagadas, pero si fulano de tal no hubiera hecho todas esas cagadas, no tendríamos las leyes de los derechos civiles y fulano de tal, no sé qué, porque además le nombra presidentes políticamente, entre comillas, correctos, ¿no? Pero evidentemente todos se han tenido que ensuciar las manos. Y también ella le dice como, no, lo que dices tú, o sea, sí, pero no así, y prende el celular y pone a grabar y le pregunta, usted,
Que si
tú.
Dick Brown lo está sobornando, lo van a exponer que le diga.
Y
Y
él
el
dice
man,
algo
como.
que es muy manipulador también y que lo dice mucho y es como, tú me conoces, tú sabes quién soy. Y ella le dice como, no lo está negando, usted no está negando lo que le estoy preguntando. Y yo tengo información y ella le dice que tiene estos documentos, que ahí va a desencadenar otra cosa de la que ya vamos a hablar. El tipo se queda callado porque es muy inteligente claramente y están dando las últimas votaciones y los últimos resultados donde se anuncia que alcalde Papito es el elegido para ser el candidato demócrata en las elecciones a la presidencia. Y él se para y dice como, o sea, hace un gesto que es como, escuchas el sonido de la victoria y se levanta y se va.
Y se aleja de ti porque no quieres estar de mi lado.
Y le dice,
O sea.
piénsalo, porque tú y yo haríamos grandes cosas. Y Sadie sale así con esa ira profunda y esa frustración y con ganas de llorar. Y está así como desesperada cuando pasa Walker con todo su equipo caminando súper rápido porque pues ya perdieron y ella se va detrás. Walker se sube a su autobús que dice como su autobús decía como en tu cara, que es como por fin una mujer presidenta, por fin no sé qué. Y Walker se sube al autobús y Sadie la sigue y se sube al autobús. Y cuando Walker la ve, ella le dice como, lo siento muchísimo, senadora, y Walker sirve dos whiskies y le dice, dejemos las formalidades, dime Felicity, y le entrega un vaso de whisky. Y esa conversación, Juliana, es tan desesperanzadora, tan real, tan dato de color antes de que Juliana entre a hablar de esa conversación. Resulta que, como lo hemos dicho en otros capítulos, la serie está basada en un libro que cuenta una periodista que siguió a Hillary Clinton en sus dos momentos para ser presidenta. Y ella hace parte del equipo de guionistas y está muy de la mano de la creadora, es co-creadora de esta serie, por supuesto. Y en una entrevista en IndieWire que leí en estos días, ella decía que esa escena es la que más le gusta de toda la serie, porque esa escena es como su catarsis y lo que a ella le hubiera gustado decirle a Hillary Clinton y tener ese momento con Hillary cuando perdió en los dos momentos. Pero es que esta conversación de verdad, voy a decir algo y no sé, tú me vas a corregir, pero esta conversación realmente es el monólogo de Barbie, pero bien hecho.
Yo creo que el monólogo de Barbie está muy bien hecho, independientemente. Pero además creo que es más que eso. Es una cachetada de realidad muy dolorosa porque no son los medios, no son, es la gente la que está tomando una decisión y lo que le está diciendo al mundo esta serie es como algo que ya sabemos y es que, y esto lo vimos en varias, lo hemos visto en series, en películas. Estados Unidos podrá tener presidente negro, pero no está listo para tener un presidente mujer. Y eso es absolutamente doloroso porque habla como de ciertas estructuras violentas en donde la gente pues toma decisiones basadas en sus prejuicios y cómo así creamos también que estamos cambiando la vida, que somos veganos, taciturnos y que todo es mejor. Pues realmente en la cotidianidad, en la comodidad del hogar de las personas, del diario vivir, las personas comunes por encima de lo mediático, estas cosas siguen sucediendo porque son prejuicios instalados y porque no creen que una mujer pueda llegar a ser buena presidenta.
Claro, porque Walker dice, los intelectuales van a decir, otra vez Walker la cagó, otra vez Walker con su emocionalidad. Y entonces Walker también le dice como, es que no me iban a dejar llegar a la presidencia. Y ella dice, no, yo sé que Dick Brown es el que está manipulando o es el que está sobornando y dándole plata y financiando al alcalde Papito, es el responsable de que haya salido su escándalo. Y dice, no, 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 ¿tú crees que el problema es Dick Brown? No, es que no es el problema. Entonces Sadie le dice como, pero entonces ¿de quién está hablando? Y dice, de la gente. O sea, no me van a dejar llegar. Porque si soy muy fría, soy una reina de hielo. Si soy muy estratégica, soy inaccesible. Pero si soy como yo soy, entonces soy emocional, soy mujer. ¿Qué quieren? O sea, ¿qué esperan de mí? Que es lo que le cuestiona Walker a Sadie también. Porque dice, los medios tampoco me ayudan. O sea, y ella le dice, y Sadie le dice, es que usted es muy difícil de llegar y es muy complicada de llegar. Tiene que ser usted misma. Y ella le dice, yo sé que soy muy complicada de llegar, pero a mí me tocaba hacer una máscara y ponerme una armadura porque después de tanto tiempo recibiendo sexismo, discriminación de raza, discriminación de género, porque recordemos que estamos una mujer asiática, pues tuve que blindarme. Pero es que también si soy quien soy, entonces van a decir que estoy sacando la carta de la raza, la carta por ser mujer, o sea, como que nunca están satisfechos.
Sí, es la gran paradoja, es la trampa del sistema. Entonces, me parece un discurso muy honesto, muy transparente, como. Y también es como la otra cara, o sea, ella sale de hablar con el alcalde Papito, le dice ilusa, y ella va donde Felicity Walker, le dice palabras, creo que usted es una mujer competente, yo creo que usted es buena, no sé qué, y ella le responde, deja de ser ilusa, eso no tiene nada que ver.
Sí. Sí.
Sí, es como deja de andar buscando en otros elementos para negar una realidad que sí pasa. No soy yo como Felicity Walker, soy yo porque soy mujer. Aunque sé que me cancelan por ser mujer y por ser asiática, no puedo recordárselos porque a la gente no le gusta, y esta es la mejor parte de todo el discurso, a la gente no le gusta que le recuerden que está siendo una hijueputa, porque a todos nos gusta ser buenos, plantearnos deconstruidos, plantearnos que estamos haciendo las cosas bien y que vamos a salvar el mundo. A nadie le gusta que le diga que no. Sí, a nadie le gusta que le diga no te vistas que no vas porque no te creo.
A nadie le gusta que le hagan caer en cuenta de sus racismos, de sus discriminaciones, de sus clasismos, de su homofobia, de su gordofobia. Nadie le gusta que le hagan
Pues sí, de
hacer
sus violencias sistemáticas de las
de
que
sus viol
participa.
Exacto. A nadie le gusta que le hagan caer en cuenta de sus violencias sistemáticas y de todos esos prejuicios que tienen interiorizados. A nadie le gusta que se los hagan reconocer.
Claro, porque una vez, ¿qué pasa cuando uno reconoce que es clasista? Tienes dos opciones: o lo reconoces y haces algún cambio,
O fingir
o
demencia.
tienes que decir públicamente, obvio sí, ¿y qué? Y no pienso hacer nada. Y el personaje que hemos construido, como siempre basado en esa bondad, pues no lo va a hacer. Menos un país como Estados Unidos que se vende como la tierra de la libertad, la tierra de las oportunidades, o sea, la tierra de Barbie, donde cualquiera puede ser lo que quiera ser. Es
Sí.
mentira. Tú solo puedes ser lo que quieras ser si eres una persona blanca, heterosis y eres hombre.
Exacto. Y ese discurso que es maravilloso cierra con Walker diciéndole a Sadie que por favor que quiere estar sola. Sadie se va y antes de bajarse del bus le dice, yo quiero decirle que usted sería una gran presidenta. Yo nunca he visto a una persona, a un político o a una política tan comprometida como usted. Y ella como, te agradezco, pero bye, que necesito llorar esto.
Si estás disfrutando del After Office, es momento de darle clic al botón seguir y compartirlo en tus redes.
Mientras tanto, Lola está sentada frustrada también con su vestido Chanel cuando llega Grace y le dice, ¿quién eres tú y qué hiciste con mi amiga Lola? Y entonces ahí Lola le cuenta que pues trató de fingir quién no era para ver si la dejaban entrar y que cómo va a seguir el dinero si ella no puede entrar a la convención. Y Grace, en su máster de periodismo, le dice, no tienes que estar adentro, tú estás afuera, aprovéchalo. ¿Qué tienes? Muestra, ¿qué tienes? Dime qué tienes y revisamos desde ahí qué podemos hacer. Y Lola le dice, pues no tengo nada, pero, que es una palabra que ha atravesado también toda la serie, mi intuición me dice. Y la intuición, amigas y amigues, no es solo para el periodismo, es para todo. Escúchense y sigan su intuición, háganse caso. Lola le dice, mi intuición me dice que si este man Dick Brown es un experto en criptomonedas, pudo haber creado una estafa financiera, monetaria, y pudo generar un algoritmo de tal forma que ocultara las donaciones reales y hacer los cambios para que parecieran donaciones sin importancia, sin llamar la atención. Y en ese momento a Grace le entra una llamada de una fuente que le va a dar información sobre la mujer misteriosa y le dice, espérame un segundo, y le dice, parte desde ahí, tú estás afuera, aprovecha que estás afuera, eso que tienes es un buen indicio, vete a averiguar cómo se logra, qué se tiene y no sé qué. Y Lola inmediatamente vuelve a ser ella y se va a buscar fuentes y amigos. ¿Y qué descubre, Julio?
Una de dos cosas muy tesas, que el alcalde Papito pues se siente muy orgulloso de sus donadores virtuales de pequeñas dosis, o sea, casi que cree que están haciendo una vaqui para que él sea presidente, como de a poquitos, desde a 20 mil,
El man abrió un Patreon.
desde a 20 mil pesitos. Sí, abrió un Patreon, abrió una vaqui, abrió un
Un crowdfunding.
GoFundMe, y resulta que no, toda la plata la puso el bro. Y encuentra que es como comprar followers, que es como simplemente dividir. O sea, yo cojo mi plata, la meto en diferentes canales, parecen donadores pequeños, pero realmente es un gran donador. Y entonces, pues no aparecen a su nombre. Lo bueno es que, pues como que las criptomonedas se pueden registrar bajo diferentes nombres y como jurisdicciones, desde diferentes tipos de servidor. Por eso es todo esto pasa. Y se crea un algoritmo para que uno cada tanto vaya disparando.
Estas donaciones. Una de las amigas, una de las fuentes con la que se está poniendo esta máscara para el rostro, le dice, es que la Deep Web ahora es como las Islas Caimán. O sea, ya no se esconde la plata en las Islas Caimán, sino se esconde en la Deep Web. Entonces, Lola coge toda esta información y se sienta a escribir un artículo en su blog con la información que recogió. Y aquí hay una libertad que los periodistas de medios tradicionales no tienen, que no estamos diciendo que sea la correcta, pero en este tipo de situaciones funciona porque Lola no tiene que pasar por un consejo editorial.
Claro, lo que las otras le han cuestionado de su falta como de delineamientos, falta de editor, falta de no sé qué, este momento, incluso la misma Grace le dice que lo use a su favor. Y esto es lo que sucede. Que además, chicas, esto solo pasa una vez y lo vemos en Lola. O sea, tienes un one shot para saltarte todas las convenciones y las reglas del periodismo, porque ya después vas a ser visible, vas a tener que explicar, no hay fact-checking, que es parte que es muy bueno, pero en este caso, pues sería solo como hablar como de la especulación, ella lo escribe, lo sugiere, y creo que ahí hay una escena brillante, porque publica y el editor del Wall Street Journal, que me parece maravilloso que no le hayan cambiado el nombre.
Sí, me encantó también.
Regaña a su periodista encargado de economía y le dice, no, como que un influencer va a destapar la mayor como noticia económica del momento y tú estás acá sin hacer ni mierda y ni te has enterado, o sea, ni te enteras, marica. I'm broke but I'm happy,
I'm poor but I'm kind. Antes de continuar, porque hemos botado muchísima información y todavía nos falta la mitad del capítulo y no sé, no lo anunciamos antes, pero pues evidentemente este episodio, que es nuestra season finale de After Office, pues se va a ir largo. Así que van a tener After Office como para 2 días de diligencias de adultos contemporáneos. Y entonces, antes de continuar, como mencionaba, vamos a hacer una pausa porque Juli se preparó una cápsula musical para hablar de la banda sonora de esta serie y pues Juliana es una melómana consagrada y que además sabe conoce un montón de música y aparte no que sabe y conoce de música, sino que lee muchos periodistas culturales que hablan de música y tiene un proyecto también literario con este tema. Entonces, Juliana, hablemos de la música porque qué mejor pausa activa que hablar de la banda sonora de esta serie.
Bueno, ya nos habían comentado algunas personas que nos escuchan sobre la música. Hay dos cosas, como el diseño sonoro como tal, como las canciones en específicas. Entonces, pues me puse a nerdear, me puse a procrastinar productivamente, que es básicamente a lo que yo le digo nerdear, y es como, no quiero hacer esto, voy a investigar la música de la serie.
Me encanta.
Realmente había reconocido, porque además son varios guiños, y creo que hay una cosa como que la música de la serie siempre tiene como una estructura pensada como en periodismo, como estas series de investigación, toda esta ambientación que me parece muy bonita. Tienen música que se creó propia, el intro, pero hay una selección de canciones que creo que son muy importantes y prevalece mucho voces femeninas. Tenemos a The Yeah Yeah Yeahs, tenemos a Suxi, a Julia Jacqueline, tenemos a nuestra diosa y siempre amada Alanis Morissette. Por favor, sí. En estos días estaba hablando con alguien y cayó en la cuenta que hace rato no escuchaba a Alanis Morissette.
Una de nuestras rebeldes favoritas.
Claro, pero está también, por ejemplo, Kesha, que es muy millennial. Kesha tiene todo un escándalo, pues todo un proceso legal para separarse de su productor, que además había sido su pareja, pero además la abusaba, que habla un poco de derechos de autor, que creo que no es gratis que aparezca ahí. Tenemos, obviamente, que me parece un hitazo, está Lizzo, que...
Muy millennial también, ¿no?
Muy actual, muy millennial y centennial incluso. Están las chicas de The Big Moon, pero hay clásicos súper taquilleros y creo que me parece que es importante que hablemos de, no es en vano que Bruce Springsteen hay una canción cover, ¿sí? La hace Lucy Dacus.
Sí, sí, sí.
Hace un cover de Dancing in the Dark, parecido. A veces consigues los derechos de la canción para hacer cover y a veces consigues la canción. También hay una decisión de poner mejor un cover. A veces pasa que la canción es tan popular, es tan grande, que si la pones en una escena tal cual, se va a robar toda la atención y crees que es pertinente, pero entonces lo que haces es que pones un cover. Pero además, por ejemplo, durante las elecciones de Trump usó varias canciones de Bruce en algún momento y él y otros músicos le dijeron claramente, please, no uses mi música, no tienes permiso de usar mi música para nada de tus mensajes. Nunca nada en una producción es
Al
accidental,
azar.
no es azar, me parece que es maravilloso. Tenemos, por ejemplo, bueno, les dije que estaba Suxi con The Passenger y no la versión que hace Iggy Pop. Está Nancy Sinatra con These Boots Are Made for Walking.
Amo esa canción.
Sí, tenemos un momento en el último capítulo, las dos últimas canciones que me parece un gran guiño, está Fortune in Son de Creedence Clearwater Revival y está I Won't Back Down de Dios mío, maravilloso, grandioso Tom Petty, que son grandes clásicos del rock, muy como de la música del momento de Hunter S.
Sí,
Thompson,
sí, sí.
que les debía que la vez pasada la peli que interpreta Johnny Depp a Hunter se llama Fear and Lonesome in Las Vegas. Lamentablemente hay que pagar para verla en Apple TV.
O la buscan en sitios amigos.
Peliculón. Sí, como dicen otras personas que tienen podcast en Argentina, la pueden encontrar en Liberarte. Y tenemos también en el penúltimo capítulo, al final, es Nina Simone con Sinnerman.
Sinnerman, que me encanta, que además es banda sonora de una película que a mí me fascina, que se llama El caso Thomas Crown, con Pierce Brosnan y René Russo. Y Sinnerman es, pues pucha, en ese momento es que como que engloba todo lo que va a pasar, porque además como que el ritmo es tu, 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 y entonces genera una tensión. No, yo, Nina Simone es otra de mis patronas y diosas del Olimpo.
En el capítulo 8 abre mi diosa maravillosa Courtney Love con Hole y su canción Violet y cierra Reload Kylie con Silver Lining. Si me aguantan en algún momento, la semana entrante, soy capaz de, si tengo tiempo, de armarles una listica con
Sí,
esas
porque
canciones.
es una banda sonora que
Las
vale la pena tener. O sea, ese playlist vale la pena tener, porque lo que tú mencionas, como todo ese espíritu de los años 70 de Hunter Thompson, combinado, que es lo que hablábamos de estas uniones intergeneracionales, con todos estos hits de Centennials y Millennials, combinado con lo clásico, o sea, genera un ambiente y un mood muy deli, que además es también uno de los placeres de ver la serie. Que además, no sé, pues me imagino que a ti te pasa, y es que la banda sonora, no el diseño sonoro, sino la música que ambienta, es muy importante, ¿no?
sí, también es una narración. Bueno, tú escribes guiones, pero quienes hacen todo este diseño y empiezan a armar este rompecabezas con todos los elementos multimediales que van a acompañar la experiencia de visualización. Para mí, el más top de los tops para que le cuadre a las canciones que quiere poner, pues es el grandioso, siempre famoso Quentin Tarantino. Pero tenemos también, por ejemplo, lo que hace Baz Luhrmann en Romeo y Julieta, o lo que hizo como en Moulin Rouge, que está todo conectado. Greta con Barbie, pero en sus películas, por ejemplo, en Lady Bird, también hay momentos en donde la música se plantea como un elemento narrativo. La primera capa narrativa que sería como el guión, y luego lo hace Almodóvar.
Almodóvar
No
es
sé si es
fantástico
en
también
la peli
escogiendo
Perfect
música.
Days de Wim Wenders en estas últimas entregas de los Oscars. Digamos que hay un compromiso con la música, las canciones ayudan a contar la historia y como que la potencian. Es como vamos a echarle música, esto es como ponerle esteroides y más polvitos y a algo que está pasando.
Porque Julia ha hablado de películas y claro, el director por lo general y estos grandes directores que tienen esa conciencia que la música es muy importante en su producto audiovisual, son los que hacen esta selección musical y todo lo demás. Pero en las series también, aparte del director, de los creadores o las creadoras en este caso, también hay un cargo que se llama el seleccionador o la seleccionadora de música, que yo creo que a Juliana le encantaría, aparte de todo lo que
Que
tiene
me
que ver.
enloquezco, invítenme. Catalina, por favor,
Yo te voy a
invítame.
traer como selección, cuando tengas
Invita.
toda la plata del mundo para pagar derechos, como Juli selecciona la música de esta serie, porque claro, ahí hay también todo un tema de derechos de autor para poder tener estas canciones y ahí se nota
No,
también.
pero tú me dices cuánta plata y yo me acomodo a los derechos, a la plata. En este país hay grandes músicos haciendo,
Sí, es cierto.
o sea, hay gente que está haciendo cosas que incluso también creo que es muy importante que los productos audiovisuales sean consistentes. Una de mis quejas, por ejemplo, de las series españolas es que siempre tienen mucha música gringa. Cuando en España se hace mucha, mucha música muy buena, o en Europa en general. Por ejemplo, ¿saben quién hace esto también? El que era esposo de Madonna, que tuvo una serie hace poco. Guy Ritchie, ¿ustedes han escuchado la banda sonora de Rock and Roll, la banda sonora de Cerdos y Diamantes, o Snatch en inglés? Y ahorita tiene una serie en Netflix que se llama The Gentleman, que la música es una delicatessen. Tiene un gran, o sea, se casó con Madonna en algún momento. A ellos los unió eso. Entonces, nada, quería como como contarles esto, es como mi pequeño homenaje a la gente que ama la música. Quiero decirle a la gente que seleccionó esta música que sí nos dimos cuenta, que muchas gracias, por favor, nunca cambien cuando los renueven. Síganos poniendo estos pequeños regalitos en cada capítulo.
Volviendo a la historia, resulta que Kimberly está en las grandes ligas, Liberty News, y están analizando que Alcalde Papito fue nominado para ser el candidato demócrata. Ya ganó, ahora solo falta esperar que él acepte o no la nominación, porque cosas pueden pasar. Y entonces, el presentador principal de Liberty News en esta mesa de trabajo muy gringo está diciendo como, cuando los demócratas tienen la oportunidad, terminan eligiendo al hombre cisgénero heterosexual blanco. O sea, se nota. Kimberly, ¿qué piensas de esto? Y Kimberly tiene un breakdown ahí al aire y empieza a decir que durante estos 7 meses, sí, yo sé qué vas a decir, que durante estos 7 meses se dio cuenta que la crisis económica en el país no es como lo dicen, la gente no tiene trabajo, no tiene con qué comer, en las poblaciones las mujeres tienen a sus esposos desempleados, que además el racismo, que esto no ha cambiado, y bueno, y se despacha ahí un montón y termina ese meltdown o ese breakdown diciendo que, como a ella le pasa, que la tienen en Liberty News para ampliar la audiencia y para que no los vean tan racistas como realmente son. Y le dice, esto no se acaba aquí, y mira la pantalla y dice como, Alcalde Papito, voy por ti. Y se levanta y se va. Juliana me hizo caras cuando yo dije que había tenido un breakdown o un meltdown, porque muchas veces los breakdown y los meltdown dan en un momento que uno no es consciente. O sea, cuando uno ya se fue al carajo, como dice Juli, eso no estaba planeado. Pero ¿qué es lo que pasa con Kimberly, mi querida Juliana?
Pues que yo creo que más que un meltdown, que se les fue el taco.
Se mamó.
Como que no se aguantó. Sí. Tuvo más que un meltdown, fue un momento de revelación porque escuchó a todos estos imbéciles decir pendejadas. Les pareció unos imbéciles diciendo pendejadas. Y digo, como, esto es una mierda. Como cuando yo me enojo y le digo a la gente, cállate tú ni montas en bus, que estás diciendo. Como cuando la gente habla desde una distancia, que creo que todos tenemos el derecho a opinar ciertas cosas, pero a veces es como desde unos supuestos. Y yo estoy un poco harta. O sea, ya hay un malestar. Ya hay un malestar. Ella estuvo no sé cuánto tiempo, pues muchos meses montando en bus, conociendo a los Estados Unidos profundos, dirían
los periodistas actuales, sí, la Colombia profunda, los Estados Unidos profundos.
Y pues también ese proceso, que es lo que les decía al principio del camino, pues le mostró que estaba equivocadation.
Además,
que
dice,
sus prejuicios y sus supuestos los puso a contrastar. Y como que se dio cuenta que el problema es que la gente trabaja más y gana menos, que todo el mundo miente, que este man fue a jail, que Nelly la agripada fue a ver Hamilton 2 veces, quiere decir que sí le gustó, que consumen cosas que no son tan radicales, y como que hay un contraste frente a las esquinas políticas, y les dice farsantes.
Hipócritas, total.
Y yo conozco esa cara, es como esa cara de asco, de tedio, es como, no puede ser, como de audacity, como estoy harta de todo esto. Como que hay una cosa que me parece muy tesa, y es como hay un discurso muy elaborado que yo he ayudado a defender y a soportar, pero en el que ya no creo.
Claro, porque además y dice algo
ya
muy
no
importante,
puedo seguir ahí.
Y lanza una crítica que es súper pertinente para todos los medios de comunicación en el mundo, y es que explotan los miedos más profundos de la gente, atizan la queja e incitan a la violencia, y terminan convirtiéndose en cajas de resonancia de discursos de odio por un puesto, por más plata, por lo que sea, y que ella ya no quiere estar ahí. Pero cuando decíamos
sí,
que
era, exacto, como que
además es importante, porque también creo que otra cosa en la que se habla o no se habla tanto es como la responsabilidad y la mirada crítica de la gente que consume, de los que consumimos medios de comunicación. O sea, también es cómo consumimos esta información y cómo la decantamos, cómo somos críticos frente a lo que nos votan los diferentes medios de comunicación, que por supuesto, y lo tenemos clarísimo, y en nuestro país se nota evidentemente las diferentes ideologías políticas de cada uno de los medios. Entonces, me pareció súper interesante esa crítica que hace, y ella se va del set y su esposo la está viendo y está como, oh my God, y llega corriendo al bar donde ella está en el hotel, y ella está tranquilísima. Viral, es tendencia, le han aumentado los seguidores, y él dice, ¿cómo estás? Y ella, no, estoy bien. Y dice, o sea, ¿que no te echaron? Digo, no, por supuesto que me echaron. aún, pero pues ese no es problema y ella ahí le cuenta que pues no fue un breakdown tal cual como uno creería, sino que esto fue algo que ella ya venía pensando desde hace rato, que lo tenía escrito, no sabía cómo decirlo, pero era también como ese su proceso de journal, pero que cuando se reunió con este inversor para su nueva plataforma de medios y que es lo que ella quiere hacer, él le dijo que necesitaba un momento viral, que necesitaba crecer y dijo, esta es la oportunidad. Y Eric está descolocado, es como, no entiendo, no me consultaste, no. Yo entiendo la molestia de Eric, pero me parece exagerada y como lo hablábamos también en algún momento, esta gente necesita mejorar mucho su comunicación, porque Eric siento
Sí,
que
la verdad es que
sobreexagera.
Eric sigue pareciendo un imbécil, uf, sigue pareciendo el mismo imbécil de siempre y es inmamable, o sea, es muy inmamable ese señor. Pero creo que en el camino también hay como un montón de choques y es que en este momento Kimberly genera un precedente y dice, papi, vamos a otro ritmo, lo pensé mejor, te montas, te pones al día
O te
o
bajas.
te bajas. Kimberly va toda.
Y ya tomó una
Entonces...
decisión. Y además, sí lo hablamos en el capítulo anterior, ese tipo de decisiones hay que consultarlas con tu pareja, pero hay veces que también tomas tu decisión y después de tomarlas que la compartes con tu pareja y es como, bueno, negociamos esto o te bajas,
¿Me
pero...
alcanzas o te bajas?
Exacto.
Duro.
Entonces, duro, duro. Y además me parece sobreexagerado porque él está más molesto, es porque ella no se lo comentó como si tuviera que pedirle permiso. Entonces, a mí ahí me rayó. Pues es que a mí Eric desde el principio me cae mal y creo que va a tener que pasar algo como lo que pasó con Richie
Sí.
en The Bear para que yo diga como, ay, sí, ahora sí me caes bien. O sea, que de verdad se
No,
note un cambio.
él va a tener pruebas y la o la alcanza o se baja, pues o sea, como que es lo básico.
Lolita, nuestra querida Loli, está sentada en la barra de un bar, ya publicó su artículo y todo lo demás cuando llega el director del Wall Street Journal y se presenta. Pero Lola no sabe quiénes son esta gente, ella no conoce ese medio. Y el tipo le dice, ¿puedo invitarle un café? Y ella como, por favor, no, gracias. Un Bloody Mary, que no, amigo, no eres mi tipo. Y ella le dice, y él le dice como, no te quería echar, o sea, no te estoy echando los perros. Y ella como, fuck you, ¿por qué no? O sea, y él le dice, ok, empecemos de nuevo. Soy el director del Wall Street Journal y quiero invitarte a que trabajes con nosotros y les saca la tan anhelada credencial para entrar a la convención y le dice que les fascinó su artículo, que le pareció increíble cómo abordó los ángulos de la historia, que no sé qué, y que la quiere con él. Y ella dice como, yo no sé nada de esto, y él le dice como, tranquila, aquí vas a aprender. Sadie está súper deprimida porque ganó alcalde Papito, no le publicaron su historia, está tirada en la cama cuando la llama su editora y le dice... ¿Por qué el FBI la está buscando? ¿Que a quién le contó? ¿Que a quién le contó que tenía esos papeles? Que eso pues era confidencial. Y ella le dice como, pues yo le dije al alcalde Papito, pues haciéndole caso, me fui a buscar una réplica allí frente a esto que tengo. Seguramente él me denunció. Y él le dice como, para el FBI, ya. Ella cuelga y se queda así como, ta, como no, la vida no puede ser más dura. ¿Y quién le habla, Juli?
Parece Brucey.
Aparece Bruce, aparece Bruce, que fue demasiado bello porque además no lo vemos en primer momento, sino que escuchamos su voz y es
Y
fantástico
está
porque
hermoso, está sentado en el sofá,
con la bufanda.
mirándola con su bufandita, con su carrizo de señor espectacular, fumándose un garrillo, todo muy, muy,
Es muy bello, es
muy
muy bello,
Bruce, muy
es muy Bruce.
tranquilo,
Y Sadie queda
como
sentada en la cama como, estoy loca. O sea, no, definitivamente ya enloquecí. Y me encanta que Bruce le dice, ah, sí, la que hablaba con Hunter Thompson ahora va a decir que está loca. Y yo como...
porque está hablando conmigo.
Sí.
O sea, es ahora que estás loca. Cuando hablabas con un muerto viejo que nunca conociste,
Ahí
pues ahí
estabas muy
sí. Pero
cuerda.
a mí que me conoces de toda la vida, que soy tu mentor, si no, no, esto sí es lo que te vuelve loca, amiga. O sea, de verdad, trabajemos tu criterio con la fantasía.
Y
Y le
entonces Bruce le
dice...
dice que tiene, que esa es la historia, que la historia pone mejor. Y ella como no tengo nada, este tipo ganó y dice, nadie se gana un Pulitzer por derrocar a un alcalde.
de un pueblo cagado del Miro List.
Pero al nominado y al candidato demócrata, ahí es donde está la historia se pone mejor. ¿Qué tienes entonces? Y ella dice lo que tiene y no sé qué, y Bruce le dice, pero usted no ha entrevistado a alguien, o sea, no solo el alcalde Papito le puede dar la historia. Y ella como, me estás jodiendo, o sea, me estás diciendo que vaya a entrevistar a Dick Brown.
Básicamente, básicamente, amiga.
Y bellamente le dice como, no desconfíes de la historia, pero sobre todo no desconfíes de ti, o sea, cree en ti. Y le dice el apodo que él le tenía, que era, tú puedes osa polar, que es muy bello.
Ay, no, es que es demasiado muñeco, de verdad, Brucey.
Es
Te
fantástico,
queremos.
te amamos. Y además nos encanta porque si hay segunda temporada, pues vamos a seguir viendo al personaje ahora como amigo imaginario de Sadie, que no podía ser otro, claramente él. Y tú lo dijiste al principio, la importancia que de los amigos imaginarios y pues que, claro, Bruce no podía ser su amigo imaginario porque lo tenía ahí, era real, estaba físicamente, pero ahora que está en otro plano, en otra dimensión, por supuesto que este era el que tenía que ser su amigo imaginario. Sadie se pone entonces pilas a buscar al jefe de comunicaciones de Dee Brown para poderlo entrevistar y en esas llega Mocasines. Y ella abre la puerta y Mocasines.
Bueno, y aquí es súper importante.
Mocasines le
Es un gran
suelta
momento.
un discurso de llegué a mi casa, me di cuenta, a mi ordenada casa y me di cuenta que no estaba completo, no estaba en mi hogar. Y ella le dice, te quedaste sin casa y le dice, no, es que mi hogar eres tú. Amo cómo te pones pantalonetas en cuartos cuando están a 16 grados. Amo cómo comes más dulces de lo que saludablemente puede ser. Amo cómo hablas dormida y mencionas los candidatos a al consejo electoral. Amo, no sé, y le dice todos esos defectos que él ama. Y esto es un homenaje claramente y el cliché porque este es el big gesture, el gran gesto de amor y esto está calcado, calcado de una película que Juliana y yo amamos, que es cuando Harry conoció a Sally. Despáchese, por favor.
Qué maravilla, ¿verdad?
Es
No me puedo despachar. O sea,
fantástico.
es speechless. Pasa eso y él le reconoce, le dice, hice todo lo que amas cuando Harry conoce a Sally, que además
Claro.
es una estructura narrativa muy importante porque el big gesture, que lo vemos en muchas comedias románticas, lo hablamos en estos días cuando hablamos de Casablanca, que yo me la volví a ver y creo que es la madre de todas las comedias románticas. Es un clásico del cine para los puristas. También es también una comedia romántica.
Sí, amigos, qué pena, pero a ustedes les han metido comedias románticas disfrazadas.
Sí, dejen de creer que pues porque son alto cine ahí no hay chick flick. Lo hace Mark Darcy en el diario de Bridget Jones. Es como siempre te quiero tal como eres, que es realmente lo que creemos las personas en general, no solo las mujeres heterosis. Y es, nos tienen que querer con todo el paquete, incluso con esas cosas que parece que son un poquito annoying. Y Nora lo hace muy bien en cuando sale y conoce a Harry, en tienes un email que también es de Nora.
Julian, Julie.
En Julian Julia hay una escena así, incluso ahora que vimos que Reese Witherspoon está produciendo una precuela de Legalmente Rubia, salió esta semana, ojalá salga por capítulos y podamos hacer un after
Ay,
office,
sería
me encantaría,
fantástico.
pero eso pues ya es el año entrante. Lo hacen todas las comedias románticas porque es ese, como dice Cata, es el gran gesto en donde caemos en la cuenta que esa persona nos gusta, como dice Mark Darcy, tal cual es. Y esa enumeración de cosas es como un compromiso de, es que no me gustas cuando estás bien, me gusta siempre.
Divino.
Siento por vos todo, puedo,
Yo puedo
que es
lidiar
una
con eso.
modernización de esa frase de los matrimonios en el bien y el mal. O
Que es
sea,
más
yo te
bella y
quiero
más
incluso
sincera.
cuando me caes mal.
Sí, me fascina.
Eso me lo dijo alguien una vez y me pareció precioso. Entonces, sí, me parece hermoso. Acá, este es nuestro gran homenaje. Sabemos que las escritoras de esta serie también son fan de Nora Ephron. Este fin de semana, Tamara Tenenbaum sacó un texto sobre un libro de Nora Ephron. Nosotros este semestre hemos leído varias novelas de Nora Ephron, pues varios textos, sus columnas. Nuestra amiga Carol Cifuentes en su blog también habló de Nora Ephron. Creo que sí, y es una evocación como de lo simple, y creo que es una invitación a que no es que tengamos que cancelar el amor, sino que tenemos que reestructurar ciertas cosas del amor romántico, pero si sí tenemos todo el derecho al romance, ¿sí? Y tenemos todo el derecho que la persona que nos quiere nos diga que nos quiere. Creo que hay grandes gestos de amor, grandes declaraciones de amor. Es un clásico, pasa en las novelas de Jane Austen, cuando el señor Darcy
También
le
reconoce.
dice, en contra de todos mis juicios vengo a decirle que la amo. Pasa en otras novelas de Jane Austen como en Emma.
Pasa en todos,
Siempre
esto
vemos eso.
viene desde el origen de los
Es un
tiempos.
clásico, es como una estructura clásica.
Y yo no me canso de verlo así, digan como, ay, qué cliché, no me importa. Los clichés, y ya lo habíamos dicho en uno de estos episodios, los clichés bien usados, bien puestos, funcionan y funcionan muy bien, y este funciona a las mil maravillas, porque aquí nos damos cuenta que ya nos habían botado cosas de Nora, pero aquí evidentemente queda clarísimo que las creadoras también son miembros de esta secta que ama a Nora Ephron, en la cual nosotras
Y
estamos, por
además Nora
supuesto.
es una escritora, pero además está toda esta historia de Nora con su ex esposo, el periodista de Garganta Profunda, que nos dieron un guiño adelante con el editor del Washington Post. Todo esto pasa también para hacer un gran homenaje y es reconocer que aunque Nora es una escritora que nos lleva muchos años a nosotros las millennials, al parecer es un referente millennial. Hay una serie que nunca me acuerdo cómo se llama, que también es de cuatro chicas que trabajan en una revista de moda y la que quiere hacer periodismo está en Netflix.
The Bold Type.
Eso, dice que su sueño es ser Nora Ephron. O sea, si tenemos referentes, y tiene que ver muy, otra vez hablando de Bruce, hablando de un montón de cosas, y es que como mujeres tenemos la necesidad, pues como cualquier otro ser humano, de aprovechar y de vernos reflejadas en los roles que otras mujeres han llevado a cabo. También creo que las personas trans necesitan representación, las personas gays
Todo
necesitan
el mundo.
representación, todo el mundo necesita representación, y podemos como converger y hacer un sancocho un poco a Amigo Imaginario Intensamente, que tiene pedacitos de muchas cosas. Bueno, yo otra vez voy a hablarlo, esto es como el brindis real. Necesitamos más Pepe Grillos, siempre. Y nuestros Pepe Grillos son estas personas que han hecho cosas increíbles, que nos marcan como el norte, no para copiarles y ser ellos, no, es
No,
para
alimentarnos, nutrirnos.
alimentarnos. O sea, creo que lo dije en otro podcast, en otro capítulo, que vas a trabajar tratando de imitar a alguien y en lo que falles y no lo haces igual, es ahí donde nace tu estilo. Y eso me parece, no sé dónde lo leí y me pareció muy increíble. Creo que eso lo leí a mi amado Jarvis Cocker en sus memorias, pero me puedo equivocar, no me acuerdo. Y
Pero sí es
pues nada.
fantástico ese guiño y lo que Juli dice y nosotros lo recalcamos aquí, tengan referentes, léanlos, consúmanlos, lo que dice Juli, no para que nos parezcamos y no porque quiero ser, sino porque alimenta, nutre y nos da perspectiva y además también porque nos encontramos en esas personas que vivieron antes y es como también validar que lo que yo pienso, lo que yo siento, otra persona lo pensó y lo sintió antes y me lo puede explicar de otra mejor manera. Entonces, Nora, te amamos donde quieras que estés y invitadísimos, por favor, si no la han visto, vean Cuando Harry Conoció a Sally, porque es la mamá de todas las comedias románticas y todo lo que vino después.
Está en Prime y
Está en
todavía está en
Prime.
Prime porque
Sí.
nos están quitando las pelis muy rápido. Bueno,
Listo.
Kat, entonces después de esa gran declaración de amor de mocasines y nuestra.
Sadie lo abraza, le da un beso y le dice como, tú sabes que mi película favorita es Cuando Harry Conoció a Sally. Y él dice, por supuesto. Y entonces le dice, ¿puedo ayudarte en algo? Y ella le dice, sí, llegaste en el momento justo. ¿Tú conoces al jefe de prensa de Big Brown? Y él le dice, sí. Y Sadie lo mete en el grupo de Off the Record. Y entonces salen todas en pantalla partida y es Grace dice como, mocasines, ¿quién te metió? ¿Sadie? Y Lola como, tengo un número nuevo, ¿quién es esta persona? Y Kimberly también hace un comentario como, bienvenido, algo así. Sadie consigue, gracias a mocasines, entrar a la zona VIP de la convención, donde van a anunciar que Alcalde Papito pues aceptó claramente la nominación para ser el candidato demócrata para ir por la presidencia. Y entonces ella logra meterse y cuando presenta su credencial dice Malcolm, el bouncer le dice como, ¿usted es Malcolm? Dice, sí, permítame. Porque ve pasar al jefe de prensa. Va y lo coge y se le acerca y le dice como, necesito hablar con Dick Brown, vamos a publicar algo que lo va a dejar muy mal parado. Y cuando él pregunte quién fue el culpable, es usted, porque usted no me quiso dejar hablar con él, no sé qué, bla, bla. El caso es que logra sentarse con este man que enfrente de ella se mete un pase de perico. Y entonces Sadie le pregunta, ¿qué tiene que decir frente a que usted está manipulando las elecciones, usted está detrás de la investigación de Walker y financiando la campaña de Alcalde Papito? A él le dice como que no tiene nada que decir, que igual así son las elecciones, que el pueblo fue el que eligió, que fueron los ciudadanos quienes tomaron esa decisión. Y entonces ella le dice como, mire, esto no es Rusia, usted no es un fucking oligarca, o sea, póngase serio, usted no es un oligarca que va a derrumbar la democracia. Y él le dice como, a Sadie le dicen en este capítulo como cuatro veces ingenua, la democracia en la que usted cree no existe. Y ella le dice, puede ser que no exista, pero la verdad sí existe. Y dice, la verdad se fue hace rato. Y el tipo ahí empieza a decir que la gente vota por miedo, vota por desinformación, que vota por egoísmo, que el sistema político es un circo, que no hay nadie que esté a cargo y que las personas que se tienen que hacer cargo del sistema político son los CEO o los emprendedores o los industriales, que es lo que está pasando últimamente en diferentes países del mundo, como los empresarios queriendo llegar a ser presidentes, como les pasó ya en Estados Unidos y puede que les vuelva a pasar ahorita que Trump se quiere reelegir. Y ella es como, claro que no, o sea, la democracia, y el man se para y hace un show, coge un pasabocas, coge una botella de vino, hace un show así como, por favor.
Sí, o sea, este es como que ya le dice ilusa, pero no ilusa, sino como tonta, ¿quién te crees? No eres nadie. O sea, está bien que Sadie sea ingenua, naif, pero no es tonta. Que también es como ese delirio de la gente que tiene mucho poder, muy el King Musgo, y es como...
subestimar.
Que también es... como todo lo puede en la plata. Bueno, hay momentos en la vida en que la plata todo no lo puede. Y es como una vocación a una anarquía que realmente no es una anarquía, porque no elimina las estructuras, sino que crea otra estructura en donde ellos están arriba. ¿Sí? Pero ellos pues se creen los más anárquicos, que no es, o sea,
no es verdad.
No se puede ser anárquico con una mina de criptomonedas.
Sí.
Para, como... en la acumulación de capital, o sea, no fincas tampoco.
No te pongas ese traje de Robin Hood porque no lo tienes, bebé. O sea, hello, alimentas el capitalismo. Y el tipo, entonces el tipo se para y uno de esos pasabocas que se comió tiene maní y tiene ahí como una alergia de maní, nadie lo puede como socorrer y termina como cayéndose. No sabemos si está muerto, pero termina ahí como teniendo un patatús que lo deja tieso en ese momento y todo el mundo está grabando. Sadie sale de ahí, va y se encuentra con sus amigas, Alcalde Papito sale y dice, acepto la nominación, soy el nuevo candidato demócrata. God bless America, Dios los bendiga y Dios bendiga América. Y en ese momento llega el FBI y ya nos enteramos por
el
qué.
El único Dios los bendiga que vale la pena es el de Tito el Bambino en el reggaetón. De resto, nunca crean en ningún Dios los bendiga, de que declare un hombre.
O cuando Bruce le dice como, ay, por Dios y por Johnny Cash, que es fantástico.
Ay, Dios.
Le dice eso.
Ay, brucillo.
Y ahí entonces llega el FBI, la ve, y Alcalde Papito le pica el ojo como, amiga, si te me interpones, la llevas, y arrestan a Sadie, por lo que ya sabemos que es por tener información clasificada y secretos de Estado por la ley de espionaje.
Pero ¿qué pasa antes de eso? Y pasa, es que ella ve el FBI, se encuentra en esa declaración con ellas, ve que el FBI viene por ella, y ella lo que hace es que, porque es una gran frase, y es como, a mí no me salva el sistema, sino mis amigas, y entonces reparte todo entre ella.
Claro que sí.
Me encanta que Lola se mete la USB en las tetas, o sea, todo como muy casual, y ella llega ya a donde el FBI, ahí es esa escena donde comienza la serie, y es que ella sale esposada de la convención.
Exacto. Es fantástico, claro que sí, no había caído en cuenta, Juli. A mí el sistema no me salva, me salvan mis amigas. Ella reparte lo que tiene, le entrega los documentos a Grace, le entrega su libreta de anotaciones a Kimberly, y lo que acabas de decir, la memoria a Lola. Y cuando el FBI le dice, tengo orden de allanamiento para su casa, la casa de su mamá, la casa de su novio, ella como, novio, bueno, lo vamos a encontrar, y ella dice, no los tengo, y está diciendo la verdad, o sea, ya me puedo ir, si no tienen pruebas contra mí, me tienen que dejar libre.
¿Se acuerdan? Hay una escena cuando en Ratatouille el chef ese malvado emborracha a Linguini y empieza a preguntar, ¿tienes una rata? Y él, no, Ratatouille, ¿por qué se llama Ratatouille? Suena como a rata mandril. ¿Rata mandril? ¿Quién se comería algo que se llame rata y mandril? Bueno, cuando pasó eso, yo vi a Sadie así. O sea, yo vi que Sadie parecía ella.
Entonces vemos cada una con lo que Sadie le dejó. Kimberly está ya en su mini estudio en su casa, revisando las notas que Sadie le dijo y escribiendo algo. Su esposo, con el que seguramente han conciliado algo por el momento, le entrega un cafecito como, cafecito, te apoyo porque me imagino que pasarás derecho. Lola está con su nuevo jefe de Wall Street Journal revisando la lista de donantes que estaba en la memoria. Y final precioso, Grace en bata con su hija al frente en bata escribiendo las dos y les llega un mensaje diciendo como, de la mujer misteriosa hay mucho que decir, llámame. Y se lo muestran y las dos son como, yes. Porque además, algo que pasó antes, y es que cuando Grace está con su esposo en la cama despertándose, ella ya está escribiendo el celular y él le dice como, ¿estás tan temprano escribiéndole a tu tribu de amigas? Le dice, no, le estoy enviando algo a Annie. Y él le dice como, Oye, qué bien que has hecho esto por Annie, para su autoestima, porque es mejor que no sé qué. Y ella le dice como, ¿cuándo me has visto tú adular a alguien? O sea, y él como, nunca, por eso. O sea, lo que estoy diciendo es de verdad, nuestra hija es brillante y puede tener un futuro en esto. Y él como, no, lo hablaremos después, tiene que, va a tomar unas clases de no sé qué. No, 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 ella quiere un año sabático, yo sé cómo lo vamos a aprovechar. Porque además también siento que su papá es muy papá, ¿no? Como muy condescendiente, muy a cuidarla y su mamá está viendo todo el potencial que ella puede tener y puede ser lo que su papá no fue, una verdadera mentora. Y Sadie sale del FBI y muy al estilo Sex and the City, Carrie Bradshaw, hace una reflexión diciendo que en los 70 y los chicos del autobús con Hunter Thompson, entre ellos se habrían matado por quien tenía esta primicia, mientras que ellas construyeron una familia, se están apoyando entre todas y como que también ese tipo de situaciones cambió y hay un cambio aquí que ella es la que nos lo presenta. Y pues segunda temporada te estamos esperando.
A mí, gran final, ¿no?
Gran final, quedaron abiertos. La segunda temporada puede ir por el lado de la candidatura de alcalde Papito ya contra los republicanos para la presidencia de Estados Unidos. Antes de continuar y como ya cerrar esto porque se nos fue de verdad demasiado largo, vamos a poner un audio que nos mandó una de nuestras seguidoras, amiga, que nos escucha todo el tiempo y está súper pendiente, que es Angie Bonilla, sobre la serie y sobre lo que ella piensa de esto.
Hola Juli y Cata, llegamos al final de The Girls on the Bus y como estoy esperando la segunda temporada, al menos que ya la confirmen. Sé que las creadoras han estado hablando de que ellas tienen un plan de 3 temporadas y que las actrices han hablado de que se puede esperar para la segunda temporada, pero aún no hay confirmación y pues niñas estamos esperando que nos la confirmen. Me parece que el cierre de temporada estuvo hermoso, me encantó que Bruce es el nuevo amigo imaginario de Sadie, parece un cierre precioso porque uno vamos a seguir viendo el personaje de Bruce y van a seguir pasando estas conversaciones interesantes que ella antes tenía con Hunter Thompson, ahora las va a tener con Bruce como su nuevo amigo imaginario. También me encantó cómo lo cerraron de bonito en las diferentes historias y también me encantó cómo cierran la parte de su relación con pantuflas, con loafers, haciendo total como el abrazo al cliché, la conversación muy When Harry Met Sally. Seguimos con nuestra diosa Nora Ephron que sale por todos lados en diferentes partes de la serie, pero me encantó cómo abrazan el cliché, porque la conversación es absolutamente clichésuda, pero lo abrazan diciendo, tú sabes que mi película favorita es When Harry Met Sally. Entonces me encanta, me quedo yo con la tarea de ver When Harry Met Sally, yo nunca me la he visto, entonces tengo esa tarea. Y me quedo con una duda, hemos llamado alcalde Papito, alcalde porque siempre lo mencionan como mayor. Me quedé con la duda si es mayor de alcalde o mayor de su puesto, de su rango militar, cuando estaba cuando era un Navy SEAL, era un Navy SEAL, no me acuerdo, pero quedé con esa duda. Creo que lo hemos estado llamando alcalde Papito cuando creo que es el mayor Papito, que me gusta más, pero a pesar de que es malo. Eso quedo esperando qué pasa con la siguiente temporada, que la confirmen pronto. Este sigue siendo mi podcast favorito para hacer oficio y para sentir que estoy sentada echando chisme con dos grandes amigas. Las amo, me quedo lista también para la siguiente temporada del After Office.
Estuve leyendo también que las creadoras, como nos lo dice Angie en el audio, tienen pensada la serie para 3 temporadas. Están esperando luz verde. Esperemos que Max se les dé luz verde y nos lo anuncien antes de que se acabe el año, se acabe el semestre, que vendría segunda temporada. Las actrices están más que listas. Alcalde Papito, obviamente, porque pues sería como el villano principal de la segunda temporada. Y si son 3 temporadas, tendremos 3 After Office amigas. Pero bueno, eso por el lado de la serie. Todavía no está confirmada. En cuanto esté confirmada, ya sea que la cancelen, esperemos que no, o la renueven, en nuestras redes sociales les estaremos avisando. Juli, ¿qué se viene para After Office? ¿Qué se viene para nosotras?
Bueno, ya este semestre ya no hay más After Office. Esperamos que haya una serie que nos enganche de la misma manera para el otro semestre. Originalmente nosotras queríamos tener 3 temporadas al año, pero no da. No da porque también
No da.
dijimos como que la serie nos tiene que gustar. Esto no tiene que ser, este no es nuestro trabajo. Yo ya hago cosas que no me gustan y las hago a cambio de
Sí.
plata. Y como acá no hay plata, pues lo vamos a hacer porque queramos sacar el tiempo, sacarla no solo para verlas, pagar las plataformas, sacar espacio para
Encontrarnos,
grabar, todo esto que
editarlo.
sucede. Claro, entonces esperamos recomendaciones de series. Ya saben qué nos gusta, ya ustedes saben qué les gusta también. Pero Cata tiene un podcast que es Tiempo de Series, que es como el podcast sombrilla del que nosotros nos desprendemos, pues que somos hijillas
De tiempo de
de
series.
Tiempo de Series y pues hay una novedad de algo que queríamos hacer y es que por fin estrenaron Capote versus los Cisnes en
Sí, qué
Star
fantástico.
Plus. Pero pues estrenaron todo el taco. Ya hay muchas que se la están viendo. Nosotras no hemos tenido tiempo.
No, y hay muchas que la vieron cuando la estrenaron en Estados Unidos y entonces como la soltaron toda, pues no hace parte como de los criterios que nosotros tenemos para el podcast. La vamos a ver y pues vamos a tener un episodio dentro de Tiempo de Series hablando pues de Capote versus The Swan. Con Tiempo de Series también desde este año ustedes saben que va mensual, pero cuando pase After Office, Tiempo de Series para porque pues tenemos aquí un episodio semanal y pues dos episodios y o sea, la vida también no permite ciertas cosas. Y como dice Juli, pues para el segundo semestre estamos pendiente como de las series. Yo sé, nos encanta que nos recomienden y que nos digan de qué les gustaría que habláramos, pero también nos interesa como ver esto nuevo que está saliendo, donde nos veamos representadas todas en lo posible, millennials y demás. Sería maravilloso hacer un podcast de Gilmore Girls, pero no tenemos en este momento la disposición de chutarnos 7 temporadas.
Y ya hay unas amigas que lo hacen. Genial.
Y ya hay unas amigas
Genial.
argentinas que busquen lo que se llaman las pibas Gilmore. Entonces, ellas lo hacen maravillosamente y allá nos unimos todas y nos encontramos allá para escucharlas a ellas hablar de Gilmore Girls. Igual que Sex and the City, también hay unas españolas fantásticas que se llama Sexo en Nueva York, el podcast. Allá ellas ya están haciendo esa tarea, ese ejercicio, entonces está fantástico. Entonces, también como que la idea es que tengamos diferentes opciones y pues nosotras también estaremos como muy pendientes de las series que vienen y cuál de esas se ajusta pues a After Office y a esto que nos encanta compartir con ustedes.
Nos vemos pronto en otras redes, en otros
Nos vemos
espacios.
pronto en otras redes, en otro espacio. Juli, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por seguirme la cuerda y por estar aquí y por estar montada en este bus que ya llevamos 3 temporadas así como sin habernos dado
Sin
cuenta.
que no quiere la cosa,
Sin que no
como
quiere la
todos los
cosa.
after office que uno sale como a tomar un traguito y bueno, y terminamos
Llevamos en tres y
en un
estamos pensando en ir a
sótano,
Bogotá.
terminamos en un sótano en Bogotá rematando un martes.
Agradecerte de verdad por seguir la caña, por montarte en este bus y porque también es una excusa para nosotras encontrarnos semanalmente, hacer nuestro consejo editorial chismográfico y después grabarles estos episodios. Muchas gracias a todas las personas que se unieron durante estos casi 2 meses de After Office, que nos escribieron, nos mandaron mensajes, nos mandaron audios, comparten el episodio. De verdad, muchísimas gracias por esta comunidad que está pendiente. Estén atentas, atentes a lo que publiquemos en nuestras redes. Igual siguen las recomendaciones por Tiempo de Series. Juli también sigue recomendaciones de libros por sus redes y también el club de lectura, lo que leen las Amazonas, está abierto, disponible. Estamos próximas y Julia está próxima a proponer libro nuevo, así que entonces estén atentas porque creo que en una o 2 semanas hay un libro nuevo y es el momento para unirse y hacer parte también de lo que leen las Amazonas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Tiempo de Series by Cats en todas partes y a Juliana la encuentran como
Juli Uribe con Y, también en todas partes.
pues Juli, no siendo más, ya nos volveremos a ver para hablar de lo que más nos gusta, que son las series de televisión. Chao, Juli.
Chao, Cata.
Chao a todos. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.